Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y la Fiscalía Cubana está pidiendo condenas de entre 10 y 30 años de cárcel contra cubanos organizados de organizar supuestos actos terroristas en la isla en el 2023. El caso gira alrededor de Ardenis García Álvarez, a quien el régimen señala de haber entrado ilegalmente a Cuba en una moto acuática con armas, con municiones, con equipos de comunicación, y que supuestamente iba a crear células armadas en varias provincias de la isla. La acusación oficial habla de planes para atacar a las autoridades del Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, sabotear instalaciones estatales, forzar la renuncia de dirigentes mediante violencia. Y por supuesto, el caso llega cargado de dudas. La supuesta confesión de García Álvarez fue exhibida en televisión estatal. Sabemos perfectamente que en Cuba no hay un sistema judicial independiente. Además, el MININ omitió inicialmente que el acusado tenía un proceso pendiente en Estados Unidos por supuesto tráfico de personas. ¿Estamos ante una causa penal real o ante un juicio político que está siendo utilizado por el régimen para forzar su narrativa de plaza sitiada? Me acompaña hoy una persona que da muy pocas entrevistas y le agradezco mucho la oportunidad de conversar, que es Willy González, quien hace parte de esta organización, La Nueva Nación Cubana en Armas. Willy, gracias por la oportunidad de conversar.
Gracias, Mario. Para mí es un honor compartir este tiempo con usted, así que se lo agradezco.
Willy, ¿qué sabemos realmente de lo que está sucediendo en Cuba con esta persona? Y hay algo que te quería preguntar, porque a nosotros, a muchos nos generó dudas cuando vimos esa moto acuática. ¿Realmente Ardenis García Álvarez fue en una moto acuática a Cuba?
Bueno, Mario, buenos días ante todo. Quisiera tocar este punto, ya que ha sido un punto que se ha mantenido en un silencio total, porque hay una gran realidad. La dictadura trabaja una inteligencia que nos supera en muchísimo. Honestamente, sobre este caso en específico, nosotros compartimos el sentimiento patriótico y el llamado a la unificación por la preparación, por el confrontamiento, por las armas. Ahora, no tenemos el control sentimental de cada cubano desde el exilio que toma una decisión hacia la confrontación por su parte en contra de las injusticias, en contra del régimen directo, él en lo personal. En este caso, la nueva nación cubana, nosotros, los que hemos y compartimos este sentimiento y este pensamiento de unificación por la libertad de nuestro pueblo, no podemos controlar quién va a tomar una decisión en lo personal y va a tomar esa acción.
¿Ustedes no sabían que él iba a ir a Cuba en esa moto acuática?
No sabíamos eso. No confío, honestamente, porque sé que una vez que tanto oposición o ellos ven que uno quiere levantar la voz o ser parte de la unificación por la libertad de nuestro pueblo, que la necesitamos, te marcan automáticamente como un terrorista.
A todos los que nos ha surgido muchas dudas, porque el régimen mostró una moto acuática y dijo que él había llegado a Cuba en una moto acuática con armas y tal. Pues está raro. Yo creo que, yo no sé de mar, pero mis amigos que sí saben de mar y que tienen yates y que navegan me dicen, eso es una locura, en moto acuática no llegas. Pero además de eso, ¿quién se va a arriesgar a tirarse en una moto acuática y a llevar armas en una moto acuática? Es todo como muy rocambolesco, pero bueno, quién sabe. Ahora, te quería preguntar, ¿sabes acerca de Ardenis García Álvarez? ¿Sabes acerca de estos cubanos que están... ¿Sabes acerca de ellos, de los detenidos, de los que están acusando y que quieren, que están pidiendo 30 años de cárcel?
Realmente no sé de muchos que hemos entrenado aquí bajo la Constitución de los Estados Unidos, en una total legalidad en la Constitución. Pero de cualquier plan que se haya tomado una decisión personal de ellos, no. Además de eso, también quisiera tocar este punto. El régimen que es hoy, y quiero decirle porque es muy importante, la nueva generación de los Castro, la nueva juventud, empezando por Rogelio Enrique Bolufés Izquierdo, que usted lo mencionó hace unos días, que ese ha sido el líder y la cabeza número uno de la nueva en el exilio, que llegó a paralizar y a infiltrar sin pudor alguno a través de Sandro Castro, del Cangrejo, de Gerardo, de el hijo de Raúl Castro. Esos son verdaderamente los que corren hoy el régimen de Cuba. Y a través de ellos es que esta nueva generación no va a dar la oportunidad de un cambio alguno. Entonces, en el medio de esto es que nosotros nos encontramos. ¿Por qué te digo esto, Mario? Perdóname, bueno, un poquito más de tiempo, pero lo difícil que ha sido, como usted dijo hace unos días que yo escuché, la nueva nación cubana y Bolufé involucrado en esta nueva nación cubana.
Qué bueno que mencionaste a Rogelio Bolufé. No era el tema que traíamos hoy, pero ya que estamos, me alegra que lo hayas traído a colación. Rogelio Bolufé, incluido en la lista de terroristas del régimen cubano. Acabamos de ver a Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, que comparte con él una larguísima amistad, y mencionándolo, poniéndolo en unos dibujos animados, bueno, en contra mía, lo cual me da absolutamente igual, pero me llama mucho la atención todo lo que se generó alrededor de esta figura, que vino aquí y dijo que iba a regresar a Cuba por las armas y tal, y al final fue deportado a Ecuador porque es ciudadano ecuatoriano, eso lo revelamos en Martín Noticias, y no sé, pero yo no dudaría que pronto lo veamos en La Habana.
Así mismo, Mario, y mucho más fuerte que eso. Yo te quiero decir una cosa referente a eso, porque yo entré a esta lucha en el 2020 con Bolufé, a través del Espejo y a través de Jaime Vélez. Él entró y abrió las puertas del exilio aquí a través de un trabajo de inteligencia desde La Habana, de los personajes que estamos hablando ahora, que son los que verdaderamente van sin límite por mantener esta nueva tiranía que puede durar. Ahí estamos viendo el ejemplo de Venezuela, como está Diosdado Cabello con 25 millones de dólares, y ahí está allí. Entonces esto es una cosa bien difícil, la cual ellos también saben lo que está sucediendo en esto, ¿eh? Y así lo hizo Bolufé, envolvió el nombre de la nueva nación cubana, algo que es difícil hasta de cargar hoy, porque desgraciadamente le quita mucho crédito y nos ha dividido y desestabilizado del sueño que tenemos todos los cubanos por encontrar un camino, tanto político como la confrontación. Y ahí estamos en el medio de todas estas cosas, de ataques de inteligencia de ellos hacia ustedes, hacia todos los que queremos hacer esto.
Willy, para dejarlo claro, es decir, Ardenis García Álvarez, esta persona que el régimen acusa de haber ido a Cuba en una moto acuática, ¿pertenecía a la nueva nación cubana en armas?
No le puedo decir que no pertenecía a la nueva nación cubana en armas, porque sería mentirle. Muchos hermanos han estado con nosotros en los entrenamientos, como le digo, y compartiendo el sentimiento de la unificación para lograr una fuerza, para poder lograr algo serio por la libertad de Cuba. Esa acción que él pudo haber tomado, o que ellos pudieron haber creado, como crean, cortinas de humo, como ahora, cuando venga algo cercano más en este conflicto que ellos tienen con los Estados Unidos y esta situación que tenemos nosotros, otro más va a salir, te lo digo desde hoy. Mira, fulano, así lo han hecho, porque reconozco que como he liderado la parte de la lucha armada, y sí soy hermano de todos mis hermanos que están presos en Cuba y luchando.
En tu opinión, todo esto el régimen lo está haciendo como una pantalla por un tema puramente político.
Un paso positivo.
¿Crees que sea
100%, real? Esa es mi opinión. Una cortina de humo para quitarle enfoque a lo que está sucediendo ahora y que podamos seguir uniéndonos. Así lo es, así lo han estado haciendo. Así lo hace Bolufé.
Bueno, en el caso de Rogelio Bolufé es importante recordar que él fue detenido en el sur de la Florida. En su momento, la policía lo detuvo en un control de tránsito. Él no era la persona a la que estaban buscando, pero cuando lo revisaron tenía un paquete de un pequeño sobre con una sustancia que parecía droga y por lo tanto fue detenido. Luego ICE lo puso bajo custodia porque no tenía ningún tipo digamos, de documentos en el país y posteriormente fue deportado a Ecuador. Por supuesto, estaremos bien pendientes de esta historia, así que quédese con nosotros en Martín Noticias, que viene mucho más.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Bueno, y como ustedes escucharon, el presidente Donald Trump dijo claramente que si el régimen cubano tiene estos drones, se cree que sean drones o iraníes o drones rusos, pues Estados Unidos se va a ocupar del tema. ¿Pero qué son estos drones? Por supuesto, vamos a hablar con el teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez, que conoce muy bien toda esta indumentaria, ¿no?, militar. ¿Cómo estás, Octavio?
Buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenas tardes, Octavio. Vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de estos drones iraníes o rusos, ¿de qué tipo de arma estamos hablando? ¿Por qué ha generado tanta preocupación?
Bueno, primero, cuando tú tienes algo a 90 millas de ti que tiene una capacidad de 2.500 kilómetros de alcance, que llega hasta Nueva York, levanta sospecha y levanta especialmente al no conocedor del tema. El hecho de que estos se están comprando hace 3 años, no es como que esto ocurrió a consecuencia de la captura de Maduro. O sea, esto ha sido una cosa paulatina, más en sincronía con lo que ocurrió en la guerra de Ucrania, como el dron ha tomado esa posición que ahora es instrumental. El otro día los ucranianos acaban de desembarcar un dron terrestre que había llegado en un submarino, un dron submarino, y lo metieron en territorio ruso y fue y acabó con la quinta y los mangos. Lo que te quiere decir que el dron hoy por hoy es un factor determinante en la guerra. Hablando del Shahed 136, del cual no sabemos cuántos de los 300 son drones Shahed 136, puede que haya tenido compras de 50, 100, no se sabe. Que proceden de Irán o proceden de Rusia. Si son de los más viejos, porque eso es otra cosa, no son el que están modificando los rusos, el Heran 2, que tiene un sistema de propulsión de cohete que va mucho más rápido y está haciendo estragos en Ucrania. O sea, debe ser el que tiene la hélice, la turbinita, que se diseñó en Irán. Es verdad que puede cargar 100 libras de carga explosiva, es verdad que tiene un alcance, pero... Y que va a su voluntad, pero necesita un GPS, en este caso GLONASS, que sí Cuba lo tiene. Cuba tiene acceso al sistema satelital GLONASS. Pero aquí entre tú y yo creo que no se entere más nadie. Si es de los más modelos más viejitos, porque esto fue, se averiguó durante la guerra de Ucrania, el microchip que está adentro está hecho por Texas Instruments. Y ese microchip, dada lo que ocurrió en 2023 cuando se supo sobre este procesador que estaba adentro, el procesador TMS 3220, 320, ¿tú no crees que los americanos y Texas Instruments ya saben cómo tratar de meterse para hacerlo que se desvíe de curso, etcétera? Así que... todo eso está aquí en la repisa, pero que no se entere más nadie de eso. En otras palabras, la tecnología se puede, así como en el tiempo de tus abuelos, porque yo puedo ser tu abuelo, habían radares X y banda X y banda Y, que cada vez que se hacía un radar, se hacía un contrarradar, o sea, uno que percibe radar. Lo mismo ocurre en toda esta tecnología. Es preocupante que tenga. Ahora, el que no entiende que la base naval de Guantánamo y la base naval de Cayo Hueso tienen sistemas de defensas antiaéreas, lo que se llaman capas, así como una cebolla tiene varias capas, donde hay sistemas que están con misiles, con ametralladoras sincronizadas, con rayos láser, hasta EMP, que se llama Electromagnetic Pulse, pulso electromagnético, aparte de los acorazados que se pueden encontrar en las bases, que también tienen otros variados sistemas. No es como que estuviéramos totalmente desamparados, que ha sido el rumor de esta amenaza de que serían para usarse en contra de Guantánamo y la base naval de Cayo Hueso.
Exacto, y de la Florida también, ¿no? En
Y de la
caso
Florida. En la Florida, aparte de Miami, el reactor nuclear, la base de Homestead, tú tienes el comando central en Tampa, tienes el comando de operación especial en Tampa, tienes otro comando en la NASA, en el Cabo Cañaveral. Tienes más de 83 contratistas importantes de defensa en todo el estado. Así que no es como que estamos totalmente desamparados y hay medidas para contramedidas para estos drones. Y también hay un como cuando tú te dices, tú y tu mujer van a ir a una boda, ¿no? ¿Verdad? Como que hay un preparativo, que tiene que ir a la peluquería, que tiene que comprar unos zapatos, todo eso se sabe. Y que tú me digas a mí que la CIA y la Agencia de Defensa e Inteligencia, la cual yo trabajé en el 83 al 86, no sepan dónde están estos drones, que vean algún tipo de movimiento, ya que no los han enseñado públicamente. Fíjate, Mario, de los drones que Cuba ha enseñado en sus ejercicios militares, son drones de esos chiquiticos,
Drones chinos, estos de los que compra
chinos,
cualquiera.
que cualquiera compra un. Pero no han enseñado los Shahed. Así que si los tienen y donde los tienen. El momento que haya un movimiento fuera de base, lo estamos monitoreando.
Eso me llama mucho la atención, porque el régimen cubano abiertamente, y esto es raro. Porque el régimen cubano en otras ocasiones inmediatamente sale a desmentir. Aquí no hay drones, aquí no. En esta ocasión no han dicho nada. Es decir, abiertamente no han hablado, no han dicho de los drones. Al menos yo no he visto ninguna declaración de la dictadura cubana diciendo nosotros no tenemos ningún tipo de dron. Todo lo que dicen es nosotros no somos una amenaza, nosotros que sabemos que sí lo son. Pero públicamente no han salido ni siquiera a desmentir, no pasó como por ejemplo con las tropas cubanas en Venezuela, que decían, no hay tropas cubanas en Venezuela, no hay tropas cubanas en Venezuela, bueno, hasta que terminamos viendo los restos de lo que quedó, de los que defendieron a Maduro, y lo desmintió la realidad, ¿no? Pero en este caso ni siquiera han salido a desmentir.
Bueno, no salió a desmentir porque tan importante es el no saber o el no confirmar. Fíjate, una cosa que hace todo oficial de inteligencia, tú ni confirmas ni niegas el evento. Y ahí dejas a todo el mundo en ascuas. Pero ponte a pensar las implicaciones de un Shahed 136 atacando cualquier instalación norteamericana. Dime qué es lo que hace falta para que los americanos, que no tienen que movilizar de ninguna base, porque ya tú sabes que los B-1 y los B-2 vuelan desde Missouri y llegan hasta Irán y vuelven ese mismo día en 24 horas. Imagínate a 90 millas todo lo que le caería encima al régimen cubano en menos de 24 horas. Y como hemos dicho en el pasado, con solo la fuerza letal que trae un grupo de portaaviones es suficiente para neutralizar el régimen en cuestión de horas. Y los Estados Unidos son muy asépticos, siempre guerras muy limpias, siempre todo muy pausado, contrario a nuestros queridísimos rusos que acaban con la población civil en Ucrania y nadie les cuestiona las muertes civiles. Pero los Estados Unidos, el uso, o sea, que es bueno vivir de la mentira y hacer a todo el mundo creer que esto sí es una verdadera amenaza, porque el usarlo implicaría el fin del régimen instantáneamente.
Sí, Octavio, te quería preguntar, si se confirma la presencia de estos drones en Cuba, ¿cuáles serían las opciones de respuesta de la administración Trump?
Bueno, primero, si saben dónde están. No es un problema. Ahora, si ellos le dicen, sabemos dónde están, y cuidado, tú y yo sabemos de qué habló el director de la CIA cuando se reunió con ellos hace 2 meses. Porque es muy posible que le haya dicho, mira, sabemos que tienes estos drones, pero como eso no es una cosa que está entre los ámbitos fuera de lo clasificado, como te atrevas a usarlo, te va a caer la hecatombe encima. Porque así mismo fue que se le dijo a Fidel Castro con la causa número uno, sabemos que tienes las lanchas rápidas, sabemos que tienes un laboratorio, como te pongas a hacer la pasta de coca, acabamos contigo. ¿Y qué pasó? De la guardia y en general pagaron las cuentas en la causa número uno. Enseguida sacó el muñeco, sacó la corte de canguro y se limpió las manos con eso. Y así que Cuba ya sabe que cuando los americanos le dicen algo, no es que estamos relajando. Y ese es el verdadero problema. Vivir con la mentira de que sí, los tenemos, pero no los tenemos, no, yo no somos ofensivos. Cuando se sabe que los han comprado, o sea, en algún momento los servicios de inteligencia captaron que ya había un avión turco, un avión iraní, llegaron, o un barco ruso, quién sabe cuándo, pero esto es un proceso de 3 años. Así que lo que sí podemos decir es que no sabemos cuántos de los 300 son del Shahed 136. ¿Cuántos de ellos son de los modelos más modernos y cuántos de ellos en realidad están habilitados? Porque esto es un dron que se usa una sola vez. Y un dron que se dispara, se llama un loitering weapon, o sea que es un pedazo de munición que va, despega y va a su objetivo. Y no es que se desvía ni navega, no. Es dirigido por este sistema satelital que también puede ser interceptado, que ya sabemos que el chip adentro está hecho por Texas Instruments, que ellos tuvieron que cambiar a los chinos en los últimos años, ahora con la fabricación de los rusos, del modelo ruso, el Heran 2, que es el ruso que se está usando en Ucrania, tuvieron que, porque primero no tenían acceso al microchip, le cortamos el. Así que todo depende del lote que se le vendió a Cuba, cuándo se le vendió, y muchas veces países no exportan la crema de la crema, sino los bastardos y los rezagados en la flota vieja. Fíjate que hasta nosotros mismos, cuando creamos un avión, el modelo de exportación es diferente al modelo idóneo americano que tiene todos los ¿cómo se llaman? Bells and whistles, que tiene todos los pitos y flautas. Así que también hay que considerar que a lo mejor no es el último modelo ni el que tiene las mejores capacidades.
¿Qué señales deberíamos observar en los próximos días para saber si esto es una amenaza real o sencillamente están intentando negociar y por eso están sacando el tema de los drones?
Bueno, ¿cuántas veces has reportado los drones en los últimos 3 meses? ¿Cuántas veces tú crees que hacer? Desde que salió fíjate, esto sale de Axios, el portal de Axios, porque ya los servicios de inteligencia tenían conocimiento desde 2023 o quién sabe de cuándo más. Entonces, Axios es el primero que saca esta noticia hace 3 meses y rebota y la vuelven a sacar y la vuelven a sacar. Lo que te quiere decir que esto es ¿cómo llaman? Un Trump card. Y no por el nombre del presidente, sino lo que se usa en el póker, el as bajo la manga, que se saca coincidentemente cuando es necesario para negociar. Así que por ahí donde yo creo que la función de estos drones, más bien, como tú dijiste, negociar, postrarse, decir, todavía los tenemos, mira que aquí están, no te atrevas, pero en realidad sabemos muy bien. Y esto aplica a cualquier otro país, no es que uno tenga un empecinamiento con Cuba. El que toque los Estados Unidos, mira, los Estados Unidos se han metido en guerras mundiales porque los han atacado. En la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos entran en el 17, después que el hundimiento de Lusitania. Lusitania era un transatlántico comercial lleno de ciudadanos americanos. Y ahí ya habían participado, le habían dado donaciones de aviones, había gente que se había apuntado a través de Canadá, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero entran los Doughboys, los americanos, al final, el último año. En Pearl Harbor, pues 41, ya llevaba 3 años la guerra en Europa. Habíamos mandado equipo, habíamos ayudado a Inglaterra, habíamos llegado a los franceses, pero ¿qué pasa? cuando nos atacan en Pearl Harbor es que por fin, y había un sentimiento antiguerra increíble. En este país no me toques la economía y no me toques el suelo americano. Así que se atreva cualquier individuo en Cuba a disparar algo contra los Estados Unidos, que se acabó el régimen y se acabó todo el séquito del régimen.
Yo creo que más bien lo tienen en plan, si ustedes me tocan, entonces utilizo esto. Y también para echarle miedo a la gente, ¿no? Que
claro,
siempre hacen.
Claro.
Al final, ellos saben que con los americanos no pueden, lo vimos en Venezuela y lo hemos visto donde quiera. Cuando llegan los americanos, ellos salen huyendo. La cuestión es con el pueblo cubano, que ahí sí abusan, porque claro, como está desarmado. Bueno, muchísimas gracias, Octavio. Estaremos bien pendientes. Yo creo que este es un tema que va a seguir en los próximos días. Y veremos qué pasa. Gracias, Mel.
Claro que sí, que tengan buenos días.
Muchas gracias por esta entrevista. Y usted manténgase en sintonía siempre con Martín Noticias y déjenos sus comentarios que siempre los leemos. Gracias, Hugo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. ¿Quién es el Maceo de Wine? Yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho.